Ya está con nosotros el histórico volante del Club Nacional de Fútbol, José Enrique Peña. Bienvenido, ¿cómo anda?
Bien, un placer estar contigo, compartir este rato contigo acá, me gusta.
Bueno, gracias por acompañarnos. Brevísimo repaso antes de zambullirnos en la entrevista de la trayectoria de José Enrique Peña, que arrancó su carrera en Huracán Buceo, donde jugó entre el 81 y el 83. Fue después a Estados Unidos, al Hollywood Kickers.
Un equipo de Miami. Pero no llegué a ir.
¿Ah, no?
Pedí pase, pero el representante era Autoriding, uno que llevaba jugadores a Estados Unidos, a Grecia, y se murió, se mató con el auto. Y el socio de él, Mario Olivera, que es uruguayo, hablamos, y como tenía 19 años recién, preferí quedarme acá, y salió la posibilidad de Wander, porque don Raúl Bentancur, que me habían llevado al Mundial Juvenil de Australia, estaba en Wander y fui para Wander.
¿Y allí estuvo hasta?
El 88.
¿88? ¿En que se va a Chile?
No, 89 ya voy a Nacional.
Ah, Nacional, primero Nacional, claro.
89 ya voy a Nacional y ahí fueron 5 años espectaculares, como fueron los de Wander y los de Huracán. Yo creo que los 3 equipos que jugué, tengo muy buenos recuerdos y mucho afecto, mucho cariño. Huracán Buceo, obviamente, pues es el equipo que me inicié, aparte del equipo de mi familia.
Ajá.
Porque jugaban mis hermanos también, el equipo del barrio. En aquella época uno soñaba primero con jugar en el cuadro de su barrio, jugar en primera, darle lo mejor a ese equipo.
Y ¿la época del Topollillo?
Del Topollillo. Digo, Huracán Buceo hacía caravanas. Y obviamente, claro, como equipo era un equipo importante. Y me da tristeza ahora verlo en la situación que está.
¿Arrancaste jugando de volante?
No, en las inferiores jugaba de puntero derecho de 9.
Ah, ¿sí?
Sí. De... ¿Qué pasa? Que hice muy poco.
¿Corrías en la punta?
Sí.
¿Era veloz?
Sí. Hice muy pocas inferiores porque ya con 15 años ya empecé a jugar en primera. Entonces hice sexta y quinta. Y en el mismo fin de semana jugué en quinta y en cuarta. Tuve el domingo jugué en tercera y fui suplente del primero. Y debuté en primera contra Sudamérica con 15 años. Y ya de ahí ya después me quedé. Y el técnico era Mario Patrón. Y después, bueno, eso me dio la posibilidad de ir a la juvenil, que salimos campeón sudamericano en Ecuador, y después ir al Mundial de Australia.
Claro. Hablabas hace un ratito de aquella selección campeona de América de 1987. Te convocaron estando en Wander.
En Wander.
Ahí sí jugabas
de 5.
En el medio.
En Huracán Buceo también,
Ajá.
Que en las inferiores jugaba de delantero. Cuando ya me pusieron en primera, por eso te digo, es el sábado que jugué en quinta y cuarta, jugué de punteo derecho. En tercera jugué de 8 y Mario Patrón en el primero me puso de 5. Uh-huh. Digo, jugué en los distintos puestos. Y en Wander jugué 2 Copas Libertadores, siempre estuvimos peleando el campeonato. Realmente Wander fue impresionante.
Uh-huh. Enrique, ¿y cómo entendiste tú que siempre que fue la responsabilidad y la función del número, el 5-5?
Creo que el 5 es el 5 es el corazón del equipo. El 5 es el que tiene que dar pelota a los delanteros. Y tiene que defender, que antes que llegue a defensa, la pelota llegue lo más sucia posible. Que cuando llega atrás, ya no llegue el equipo contrario ya llegue con tanta claridad. Y entonces es el que más corre, en el medio tenés que correr para atrás y para adelante. Es un puesto que lo llegué a conocer, te vuelvo a repetir, casi en primera división. Porque en las inferiores jugaba delantero. Pero creo que...
Mucho desgaste.
Sí, creo que el puesto uno lo va haciendo. Yo creo que lo llegué a conocer bien ya en Nacional. En Nacional ya tenía mucho oficio en ese puesto. Ya sabía cuando tenía que cortaba. En Wander me fui haciendo, pero en Nacional ya llegué con oficio.
¿Cortar es hacer el foul?
Cortar es hacer el foul. Cortar es saber...
Como un eufemismo, ¿no? Cortar.
¿Qué pasa? Que vienen los delanteros. Vos jugás en un función de equipo, sos el que marca, porque cuando viene el equipo contrario con pelota, hay jugadores que ya no marcan, que están esperando que nosotros la quitemos para cuando vos la quitás, apoyarlo a ellos para que vayan a atacar ellos. Es ida y vuelta, ¿no? Entonces, hay momentos que cuando agarra contrapié a algunos jugadores, tenés que cortar porque sabés que si no cortás o te pasan, es un tiro al arco de ellos a tu arquero. Entonces tenés que saber cuándo cortar, no cuándo no cortar. Porque a veces es innecesario cortar porque tenés la defensa bien parada atrás. Entonces, ¿para qué vas a cortar? O siempre se dice que pase, la pelota no puede pasar. Que pase la pelota porque no el contrario. Y esa es la función de... Ya ahí es cuando ya tenés más oficio, ¿no? Del puesto.
Las transmisiones en directo del fútbol han dejado muy expuesto también a los jugadores.
Es verdad.
Se puede cortar de cualquier manera.
Pero no creo que sea la televisación. Yo creo que cambió el fútbol, cambió todo. Antes se jugaba mucho más lento que ahora. Ahora se juega con mucha más velocidad. Cambió las canchas en la época nuestra eran canchas malas que tenías que parar la pelota para pasarla. Y hoy ya la puedes parar, ya no precisas pararla, jugás a un toque porque es como jugar en un billar. Entonces el césped está cada vez mejor y no te da tanta posibilidad de marcar como se marcaba en aquella época, porque en la época nuestra se marcaba más porque la tenías que parar, entonces ahí te daba tiempo a llegar a marcar o a trancar. ¿Hace cuánto no se ve un trancazo que la pelota? Yo he llegado a trancar y que la pelota explotara.
No.
Claro, y hace cuánto no se ve eso, hace años que no se ve eso. Pero era
lo pasó en un partido profesional?
Sí. Era normal eso del tranque, de trancar, llegar junto con el contrario a trancar la pelota y que la pelota explote. Era normal. ¿Por qué? Porque te daba la opción, pero hoy no, hoy si vas a marcar, ya te esperan y te tocan antes de que llegues. Si lo tocas, te echan. Entonces, creo que no es más por la televisación, sino que cambió el fútbol se juega más rápido, tenés que tener mucha técnica en velocidad. Tenés que tener inteligencia antes de agarrar la pelota, saber dónde a quién se vas a pasar. Antes la parabas, mirabas y la pasabas. Ahora no, ahora es otra.
No hay tiempo.
Es otro fútbol. Que obviamente nosotros en la época de ahora te acostumbrarías, sí, te acostumbrarías porque teníamos mucho fundamento, no solo en jugar, sino en marcar y te tendrías que adaptar a este fútbol. Pero es otro fútbol. Para mí, que es lo que yo marco en capo siempre, de que el Peñarol vamos arriba y a meter, ya no ganás. Tenés que jugar bien para ganar. Si no, no. El meter mete en todo y el correr corre en todo. Hoy tenés, la diferencia hace el buen jugador de fútbol.
Volviendo a la Copa América 87, era una Copa brava. Argentina venía de
campeón
ganar
de
la Copa
mundo.
Del Mundo en México.
Con Maradona figura.
Y Maradona figura.
Sí, yo creo que ahí fue Roberto Fleita, que era entrenador, fue un entrenador inteligente, porque citó la mayoría de jugadores que estábamos jugando acá y trajo 5 jugadores del exterior, que fue Francesco, Rubén Sosa, el Tano Gutiérrez, creo que esos 3 nomás, no me acuerdo qué. Alzamendi.
En Argentina.
Claro, y trajo pocos jugadores de afuera. Entonces, ya no solo que estábamos acá, ya habíamos ido al preolímpico, que yo fui el capitán de la selección, al preolímpico en Bolivia. Y entonces ya era una selección bastante armada con jugadores de Wander. Fíjate que en Wander estaba Gonzalo Díaz, estaba Bengochea y yo, con jugadores de Nacional y Peñarol de campeón del 87, que era la mayoría, que era el Choco Perdomo, Matosa, la Guacha Domínguez, el goleador Pereira. Digo, citó varios jugadores de un mismo equipo, que la mayoría eran de Wander y de Peñarol. De Nacional estaba Pinto Saldaña nomás. Y Seré, y Jorge Seré, creo que era el arquero suplente. Pero después éramos casi todos entre los jugadores de Peñarol y de Nacional, con los que vinieron de afuera. Y entonces nos entendíamos bastante bien todos. Y la verdad que ir a jugar contra Argentina, campeón del mundo, nosotros ya estábamos, cuando viajamos de acá, que todo el mundo lo daba como que Argentina nos iba a ganar. El partido se jugaba un 9 de julio, fecha patria de ellos. Y nosotros entendíamos que le íbamos a ganar, porque aparte ellos respetaban mucho al Tano Gutiérrez, que era zaguero de River, Alzamendi, que era delantero de River, Francesco, que venía de Francia, Rubén Sosa, que era tremendo lo que andaba en Italia. Y se hizo una selección con jugadores jóvenes, con jugadores muy maduros. Y cuando fuimos le jugamos de igual a igual y le ganamos bien.
Era en la semifinal, ¿no? Con Argentina.
Eso nos llevó a la final con Chile. que Chile jugaba contra Colombia, una Colombia buena, de buena selección también, y Chile le ganó y fuimos a la final.
Sosa, pica Francesco, y Sosa buscando al medio, va, llega bien, llega bien, busca a Chamendi que le pega, gol, gol, Uruguay a Chamendi, Uruguay 1, Argentina 0, Antonio Alzamendi.
Una buena jugada en ataque uruguaya, una pelota pasada al medio. Hombres que llegan como cuchufo mala de tiempo en este caso, porque no alcanza a trabar la pelota, y Alzamendi que justito la mide ante la salida de Isla, la pone muy cerca del palo derecho del arquero argentino para en contraataque poner el 1-0. Yo lo venía diciendo.
¿A Maradona lo marcaste?
Sí. Tengo una... Maradona era difícil marcarlo, pero yo quizá que quería decirte, el jugar en la cancha de River y ganar en Argentina, ser campeón de América, y ahora escucharlo, te trae una cantidad de recuerdos. Y uno se... Y acá marca la inteligencia de Fleita, ¿no? Del técnico. Vos fíjate que Alzamendi, el Tano Gutiérrez y Francesco le jugaron cuántas veces en la cancha de River, ¿no? Entonces, ese pique que se mandó Alzamendi, cuántas veces lo hizo. Y ahí tuvo la inteligencia de Roberto de armar esa selección. Y Maradona, nosotros jugamos con Matosa, Perdomo y yo, donde cayera lo agarráramos, pero increíblemente Maradona se fue para la raya. Y el que lo marcó en todo el partido fue Domínguez, que se lo comió, la verdad no lo dejó tocar la pelota. Y cuando yo entré, porque en el partido entró Bengochea de titular, y a mí me tocó entrar en el segundo tiempo, cuando salgo a buscarlo a Maradona en una pelota agarra, entra para dentro del área, y cuando entra al área sale corriendo como para el banderín del córner. Y me quedé quieto para no tocarlo, ¿viste? Porque pensé que quería el penal. Y saca un centro que el único que lo puede hacer es el centro de Maradona, cabecea el finado Funes, y el que me salvó fue Eduardo Pereira, que sacó una pelota con la mano que si no me mataban hasta ahora. Porque...
Lo había dejado pasar a Maradona.
No es que lo haya dejado pasar, él lo acompañé hasta dentro del área. Pero cuando pica para el córner, dije, ya, lo dejo. Pero sacó un córner y de espalda, no sé cómo lo hizo. Sacó un córner maravilloso y se la metió en la cabeza a Funes, que Funes hizo un cabezazo tremendo. Pero más tremendo fue Gordo Pereira, que se tiró y no sé cómo hizo, la sacó con las puntas de los dedos y me salvó, porque si no, hasta ahora me estarían matando.
Qué barro. ¿Hubo vuelta olímpica en el 87?
Sí. Cuando llegamos a Chile. Habían ido muchos uruguayos, pero aparte, después que terminó el partido, fuimos a la embajada uruguaya y el gobierno mandó un avión para que nos traía enseguida. Demoramos un par de horas y cuando llegamos al aeropuerto estaba todo el pueblo uruguayo en la calle. Hicieron caravana desde el aeropuerto hasta la AUF. Fue impresionante ver toda la gente en la calle. Mucha gente, por lo menos uno que lo disfrutó de eso, me imagino lo que habrán sido los campeones del mundo del 50 o los del 30 acá, pero venir de otro país y con la gloria no tiene precio. Por eso a veces yo le digo a los futbolistas que a veces cuando uno piensa que ganar dinero es todo, yo pienso que la gloria no se paga, la gloria no tiene precio. Y conseguir venir a tu país, ver gente mayores, gurises, de todas las edades, con la bandera y hacerte sentir que sos Dios o que sos el Papa, no tiene precio. Eso fue impresionante.
Enrique, fue en aquel partido con Argentina que Trasante le metió la pesada a Maradona, dicen.
Sí, eso es una historia, ¿no? Yo creo que en el partido pasa de todo, y obviamente que Trasante o cualquiera que tuvo que marcar a Maradona, de una forma tratás de sacarlo, porque es, yo no he visto otro futbolista con una visión que vos lo tenés de al lado, porque vos decís, te petizo, ¿qué va a hacer? Y de repente te saca una magia y te terminás quedando tirado en el piso, o quedás mirando la tribuna y él haciendo tremenda jugada de gol. Entonces obviamente que todos, de una forma, y Odulio que es bicho en eso, le decía cualquier cosa dentro de la cancha para... Pero Maradona está por arriba de todo eso. Yo creo que ya Diego es de los jugadores que que cuanto más le decís o más le pegás, mejor juega. Entonces había que mejor estar callado y que no se enojara, porque si se enojaba te hacía pasar una mala tarde.
¿Se hablaba mucho en aquellos tiempos? ¿Vos eras de hablar en la cancha?
Sí, yo hablaba, pero hablaba siempre hablé con respeto a mis compañeros y al equipo contrario. Yo lo que hacía era, si alguno ponele del equipo contrario le pegaba a un compañero mío o algo, iba y trataba de proteger a mi compañero y lo miraba como diciendo, no te hagas el vivo, que viste que queda ahí, que todas cosas. Pero no de provocar yo problema, no. Siempre fui de defender o de defenderme, obviamente. Pero así de buscar de boquilla para impresionar y eso, no era mi estilo.
Hablando de Trasante, ¿fue Obdulio Trasante tu gran contrincante en la cancha?
No, Obdulio y yo siempre fuimos amigos, fuimos compañeros en la Copa de América del 87. El problema es que él era el capitán de Peñarol y yo era capitán de Nacional. La gran problemática que pasó después fue de un clásico que nos peleamos, pero yo no llegué nunca a pelearme con él, porque él salió para atrás y nada más. Digo, recién nos peleamos en este año en el Palacio Peñarol a beneficio del Teletón. Fue la primera vez que nos peleamos que hicimos el ring y creo que los dos estuvimos de acuerdo, porque si había una deuda pendiente para la gente era que fueran al Palacio Peñarol para vernos, porque, te vuelvo a repetir, después fuimos compañeros y amigos, yo lo tuve conmigo en la radio, en la Sport, en un programa Respirando Fútbol, siempre traté de tenerlo conmigo porque realmente es de los tipos con código, de honesto, un luchador del fútbol, que hoy es técnico, y ojalá lo que más uno desea es que pueda seguir trabajando en eso que tanto queremos, ¿no? Que es ser director técnico, y él lo quiere. Pero en sí, la problemática la hacía la prensa y la gente, ¿no? Porque como veían a él capitán de Peñarol y yo capitán de Nacional, y claro, él defendía lo suyo y yo defendía lo mío. Entonces, ahí se hacía una polémica de todo lo que él dijera y lo que yo decía era polémica. Entonces, se armaba la guerra a eso.
¿La mayor trifulca fue en un clásico de 1990? Sí, con 20 jugadores expulsados.
Todos presos.
Y presos.
O sea, presos, no, fuimos
detenidos,
procesados
y después
procesados con sin prisión. Pero Nacional, pues en esa época viajamos mucho, fuimos a Corea, a China, por todos lados, a Europa, y cada vez que viajamos teníamos que ir a pedir permiso al juzgado. Esas cosas molestaban, porque yo siempre digo, prefiero que se peleen los jugadores dentro de la cancha y no la gente afuera. Un estadio que estaba, había más de 70.000 personas, creo que fue la última vez que el estadio se llenó alrededor de 70.000 personas, porque después empezaron a vender ya menos entradas.
¿Y cómo salió aquel partido?
0-0. 0-0. La jugada, faltaban 2 minutos para terminar el partido, yo le pego una patada a Cedré, al Gaby Cedré, y Núñez, que era el juez, me echa. Yo me iba allá, me iba para el vestuario. Pero vienen todos, habían hablado de los jugadores de Peñarol que cada cosa que yo hiciera venían todos a meterme la pesada, como se dice habitualmente. Cuando le pego la patada, vienen todos, yo veo que Núñez que me echa. Entonces cuando vienen todos a recriminarme, le digo al Bocha Cardacho, Bocha, yo me llevo a uno. Y me dice, sí, bueno. Y cuando vino uno, ya le pegué y ya no sé, empezamos a pelear todo. Y al final de llevarme a uno, me llevé a todos. Esa es la anécdota, el recuerdo. Y bueno, después de todo lo que vivimos, que fuimos a... conocimos lo que es estar en la comisaría de G, San José y G. Nos sacaron fotos con los números como delincuente y todo.
Y allí marchaste tú,
todos
los de Peñarol y todos los de Nacional también.
Todo.
El único que participaron todos en la gresca.
Sí, no, los únicos que no se metieron fue Seré y Venancio Ramos. Esos dos no se metieron y fueron los únicos dos que no fueron procesados. Por eso fueron 20 nomás procesados. Ellos dos quedaron a suelto todo porque no se metieron nada.
Para algo parecido hubo que esperar hasta lo que fue después el otro procesamiento con prisión ya.
Sí, ahí eso fue con prisión. Un poco por los antecedentes de eso, ¿no? Y yo creo que es triste porque el que el futbolista vaya a prisión, sabe que marca que hay alguien que quiera llamar la atención. Y entonces, cuando vos querés llamar la atención, atacás al más débil. Porque a los más fuertes, porque yo veo delincuentes, una cantidad de gente que vende droga, y no van presos. Entonces, al más débil, al futbolista porque se pelearon entre la cancha, vas a mandar preso. Y lo manda un fiscal porque está en la tribuna, porque si no está, no está ni si, no, si él dice que no fue al partido, ¿cuál es el problema? Pero para ser protagonista, para influir, para marcar que... bueno, mandan preso a los futbolistas.
Aquello quedó y el antecedente, digamos, en algunos casos...
De lo nuestro, de la pelea nuestra.
¿Te molestó? Digamos, o sea, son molestias.
Pero si yo hubiese tenido un accidente en el auto o cualquier cosa que tuviese pasado en la vida particular, iba preso. Porque a estar procesado sin prisión, claro. Cualquier cosa que tuviésemos pasado en ese año... que en la vida particular, que te puede pasar, o yo sé, cualquiera, de lo que sea, ibas, si tuvieras otro problema, ibas preso, quedabas con prisión.
Claro. Y hablando de la violencia en el fútbol, no ya dentro de la cancha, sino afuera, gran problema en nuestro país, no estamos fútbol, solos todo, en ¿no? esto, ni está solo el fútbol, pero qué complicado resolver esto, ¿no?
Sí, yo creo que cambió, como te digo, que cambió el fútbol, cambió la parte social, ¿no? Yo creo que antes éramos más solidarios todos, y acá somos todos responsables, porque es lindo hablar de enfrente, pero yo creo que en realidad somos todos culpables, porque hasta la crianza de nuestros hijos la hacemos distinta a que nos hacía nuestro hijo a nosotros. Yo fui educado con la mirada de mi padre y la mirada de mi madre. No precisaban que me hablaran. Yo los miraba y ya sabía qué me querían decir, si era sí o era no. Y nosotros, porque fuimos educados de esa forma, fuimos cambiando y hicimos hijos y jóvenes en general, porque creo que somos todos responsables, que no valoran, que no tienen valor a nada, que no les cuesta tener afecto. En la época nuestra, abrazar a un amigo es abrazar a un amigo. Y si tengan que darle un beso a un amigo, le das un beso a un amigo. Es demostrar afecto. Y hoy los jóvenes, si abrazás, tienen miedo que pueden pensar, o no tienen ganas no valoran lo que es el afecto, no valoran lo que tengan, son atrevidos. Claro, pero en general, acá quiero aclarar una cosa, no digo que la parte social, porque a veces uno dice, no, eso son la gente pobre, no. Los hijos ricos, los hijos de la clase media y los pobres. A veces, no, el ser solidario antes era natural de todos nosotros, de todas las familias.
Eso se perdió.
Eso se perdió. Yo viví y nací en Avenida Ley Propios, en una vivienda donde había más de 170 apartamentos y las puertas estaban todas abiertas. Y el que no tenía que comer iba a comer a la casa del vecino. Y si yo no tenía dónde comer, iba a la casa del vecino, y si tenía un vecino no tenía que comer, venía a comer a mi casa. Era natural. Hoy te cierran las puertas y todavía, y si alguno te abre, te lo dice, viste que te debe comer, ¿no? Como algo extraordinario. Y eso tiene que ser natural. Porque si estás viviendo en un lugar donde vos jugás todo el día con él, tenés afecto, tenés cariño, es natural. ¿Qué vas a dejar a tu amigo sin comer?
No, está bien esto que ejemplificás, pero la violencia en el fútbol ocurre por esto, está directamente vinculado con una pérdida de valores.
Y yo creo que sí, porque si vos sos capaz de faltarle el respeto a tu madre y sos capaz de faltarle el respeto a tu abuelo, entonces al vecino y a quien sea, le pegás. Entonces, yo creo que nosotros hablábamos mejor que los que hablan ahora. Nosotros copiamos mucho al argentino. El argentino siempre era de putear y de insultar. El uruguayo no. Y bueno, consumimos eso, entonces ya es natural que todos hablemos como hablan ellos. Entonces ya del insulto ya... Que para los jóvenes es natural. No lo hacen pensando que están dañando al mayor. Pero como nosotros fuimos educados distintos... Porque nosotros, vos sos casi de mi tiempo, somos del siglo XX y del siglo XXI. Y del siglo XX, la educación y el insulto era algo tremendo. Y hoy es natural. Entonces, de repente, te insultan y para nosotros que es tremendo, para ellos no es nada. Entonces tenemos que acostumbrarnos al siglo XXI, que el insulto, la falta de respeto es natural. Y está mal.
Claro, hay cosas que se toleran, por ejemplo, claro, que una barra o que una hinchada cante y se jacte de muerto.
Sí, 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 sí. Sí. Eso es la parte de fútbol. Yo estoy haciendo más. Estoy siendo más amplio porque no solo el fútbol pasa, eso pasa en todo. En la vida salís en la esquina y de repente te empujan y para robarte nada. o te pegan un tiro para robarte 20 pesos. Yo sé. Y te digo peor todavía. Yo escucho a veces madres que están preocupados porque los hijos las roban, porque son pastaba de acero, y nosotros, o sea, que lo escuchamos y parece que fuera normal, que estaba bárbaro, nadie hace nada. Es como, es natural, no nos preocupamos. ¿Me entendés lo que te digo? Y ahí nosotros estamos haciendo la parte de lo que yo te digo, que somos todos responsables. De repente vemos pibes que están pidiendo plata en la esquina, o pibes que están mal, que uno los ve, y pasas y no haces nada, también sos responsable. ¿Me entendés lo que te digo?
Claro.
¿Qué pasa? Nosotros lo que decimos habitualmente, y bueno, que haga el gobierno. Y bueno, pero yo creo que el abrir las puertas y dar y ayudar al que no tiene es una forma de también de educar y de ser todo solidario. Yo creo que va a cambiar todo lo que, aparte de lo que vos decías recién, de la gente, de insulto y todo, cuando todos miremos para adentro y digamos, ¿qué hacemos mal de educar a nuestros hijos y de ser más solidario con el prójimo?
Claro. Herrera, pensando en la actuación de Uruguay en Sudáfrica, ¿qué crees que le falta más a Uruguay? ¿Más defensa o más ataque?
Yo creo que esta selección del maestro tiene de todo un poco. Que está en él de tratar de tener los mejores, que creo que es lo que va a hacer, porque lo conozco, fue técnico mío en Wander. Pero yo creo que hacía mucho tiempo no había una selección de tener muy buenos jugadores que jueguen. Que los defensas están todos jugando, los mediocampistas están todos jugando y los delanteros están todos jugando. Porque antes se citaba un jugador por nombre, pero hacía 3 meses que no estaba jugando. Sí, estaba jugando en Europa, pero no jugaba. Entonces, lo importante, y yo creo que el futbolista lo que tiene que marcar es que tenga que jugar. Y hoy por hoy la selección uruguaya, la mayoría, desde el arquero hasta los suplentes, están todos jugando. En sus equipos juegan. Y son buenos jugadores, y está en él marcar y la presencia de hacer una buena selección. Pero creo que tenemos muy buena defensa, muy buen mediocampo y muy buenos delanteros.
¿Pasa de fase Uruguay?
Si pasa de fase, estamos en la final.
¿Así nomás?
Sí. Yo creo que viendo las otras selecciones, creo que Uruguay tiene... Mirá, te hago. Tenemos los 2 delanteros goleadores de Europa. Forlán y Suárez, uno de España y el otro de Holanda. Goleadores, ¿eh? Y que están jugando todos los partidos. El medio campo, cualquiera que está jugando, de Godín, de Massi Pereira, desde lo cualquiera que te nombre, están todos jugando en Italia, en Grecia, o en
España.
Sí,
allá hacen goles, te defensa, goles en la selección.
Claro, bueno, pero ahí está el por eso te digo, está el maestro tratar de hacer el mejor equipo en función, tener un funcionamiento importante y hacerlo jugar. Yo no creo que nosotros vayamos a ser la Argentina 86 que Maradona solo te salve. Acá es importante tener una buena selección, jugadores buenos y un funcionamiento que sea accesible y que los jugadores lo puedan entender y que lo puedan poner dentro de la cancha. Tenés buenos jugadores. Yo creo que Uruguay tiene muy buenos jugadores en cualquier puesto, en cualquier parte del mundo.
Muy bien. Tengo que dar por aquí. Yo le agradezco al exfutbolista José Enrique Peña que nos haya acompañado esta tarde. Un gusto, ¿eh?
No, un placer. Y siempre las órdenes. Y bueno, ojalá...
¿Siempre con capos?
Siempre los lunes con capo y un diario que hace 15 años que saco, se llama Todos los Deportes, que ahí estamos con un grupo siempre marcando y haciendo conocer a deportistas menores, ¿no? Porque acá se habla mucho del fútbol o del básquet, sí. Pero también hay automovilismo, también hay atletas que se sacrifican, deportes, karate, una cantidad de deportes que a veces no tienen dónde salir o que se conozca. Bueno, nosotros tenemos un humilde diario que es mensual y ahí por lo menos el nombrecito de cada uno de los deportes menores por lo menos
figuran
ahí como diciendo, pa, mira lo que hice en aquel tiempo, tienen donde mostrar. Bueno. Hay un amigo mío que le dice siempre a un compañero que juega al fútbol, le dice, ah, vos jugaste, mostrame el diario, le dice.
¿A dónde
jugaste? Mostrame el diario.
Bueno,
acá los deportes menores.
Hasta la vuelta, Enrique.
Gracias.